Vamos a ver, y el tema del mensaje sería el reemplazo del traidor. Entonces vamos a ver los pasajes que acabamos de leer. Este pasaje, prácticamente vamos a encontrarnos cuatro asuntos. Primero, el comienzo de la iglesia en Jerusalén, narrado rápidamente. Segundo, cómo se levanta Pedro en su liderazgo. Tercero, cómo se nos describe a Judas, la situación de Judas. Y cuarto, el reemplazo de Judas, que sería Matías. Eso es lo que vamos a ir viendo en este pasaje. Yo tal vez no voy a dejar algunas aplicaciones al final, sino como es un pasaje largo, entonces en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir considerando, meditando y bueno, aprendiendo de este pasaje y de este libro. La vez pasada terminamos viendo cómo el Señor se despide de su iglesia dejando una gran comisión. Y para ellos cumplir esa gran comisión tienen que estar orando y esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos son llamados a ser testigos en toda la tierra. Entonces, antes de que venga el Espíritu Santo, vamos a ver qué sucedió. Esto es como un paréntesis entre el ascenso del Señor y el día de Pentecostés. Un paréntesis que parece un paréntesis, pero que tiene mucha importancia, como lo vamos a ver en el día de hoy. Entonces, comenzamos leyendo en el 12, que decía que los discípulos, después de la ascensión del Señor Jesús, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Lucas, como buen historiador, siempre nos va a ubicar en el lugar, siempre nos va a dar datos históricos, siempre nos va a dar datos geográficos que nos ayudan a fundamentar un poco la credibilidad del documento que estamos leyendo. Hablándonos de la distancia, hablándonos del lugar, hablándonos de cuánto se demoraban ellos caminando. Esos son detalles que parecen simples, pero que los hace un buen historiador. Lucas nos está narrando la historia de los apóstoles. Dice ahí el 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Esos son los 11. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, aquí lo primero que Lucas hace es mostrarnos el ambiente de lo que sería la iglesia en Jerusalén. Una iglesia que inicialmente es compuesta, por el verso 13 se nos dice, por los apóstoles. En el verso 14 se nos dice que también estaban las mujeres, donde Lucas resalta muy explícitamente a María, entre ellas María, la madre de Jesús. También se nos dice que estaban los hermanos de Jesús en la carne, que en los evangelios se nos describían como personas que no creían en el Señor, pero que por el testimonio de la historia de la iglesia y de otros pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15, nosotros sabemos que Santiago, el hermano de la carne, con los otros hermanos de Jesús se convirtieron. Posiblemente Jesús, a una de las personas que se le apareció, por lo que dice Pablo, resucitado, fue a Santiago. Entonces tenemos una iglesia de 120 hermanos, nos dice ahí Lucas, compuesta por los discípulos de Jesús que se mantuvieron firmes, los apóstoles, María y los hermanos de Jesús. Esa es la iglesia en Jerusalén en sus inicios. La iglesia en Jerusalén reunida, perseverando, esperando la venida del Espíritu Santo. Lucas pasa rápidamente mencionándonos esto para mencionarnos en qué se ocupó esta iglesia inicialmente. Dice ahí en el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estas fue las prácticas o aquellos asuntos en los que se ocupó la iglesia antes de Pentecostés. Estaban juntos, perseverando, unánimes y estaban orando. Esa palabra perseveraban quiere decir que hubo persistencia en esto que se va a decir. Cuando el Señor asciende, estos se reúnen posiblemente en aquel aposento alto donde habían tomado la cena, donde el Señor les había enseñado las últimas cosas. aún donde el Señor se les había aparecido después resucitado. Ahora ellos están juntos con la expectativa, con el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y están, dice ahí también, unánimes. Esa es otra palabra que nos vamos a encontrar especialmente en la iglesia de Jerusalén. Lucas registra 5 veces esta palabra para la iglesia de Jerusalén. Quiere decir que la iglesia de Jerusalén, literalmente la palabra significa una mente. Estos cristianos estaban pensando lo mismo, sintiendo lo mismo y amando lo mismo, ¿sí? Y eso es muy importante, hermanos, porque nosotros nos vamos a dar cuenta, como decíamos la vez pasada, que estos ingredientes son los que hacen una iglesia útil, una iglesia fructífera, una iglesia que puede dar mucho fruto para el Señor. Cristianos donde están juntos, cristianos que se esfuerzan por estar juntos, cristianos que están en un mismo deseo, un mismo sentir, cristianos que se aman, cristianos que están con la expectativa de que las promesas de Dios se cumplan. Y dice ahí, unánimes en oración y ruego. Nosotros nos vamos a dar cuenta también a través de todo el libro de Hechos que la oración ocupa un papel muy significativo en la historia del desarrollo de la iglesia. La iglesia siempre se mantuvo orando, orando ante las dificultades, orando ante los desafíos, orando ante la persecución, orando ante los tiempos de elección de liderazgo, orando ante la oposición. Bueno, siempre la iglesia se gestó en un ambiente de oración. Cuando Jesús les dijo, esperen la venida del Espíritu Santo, no fue algo pasivo, sino que ellos esperaron, pero esperaron orando, esperaron clamando, esperaron juntos delante de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que va a recibir las bendiciones de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que va a ser llena del Espíritu Santo. Una iglesia que ora es una iglesia que va a dar mucho fruto. Decía Warren Wisby, la oración es a la vez el termómetro y el termostato de la iglesia local, porque la temperatura espiritual o sube o baja dependiendo de las oraciones del pueblo de Dios. Entonces una iglesia que no ora, que no persevera en esto, es una iglesia fría. Es una iglesia que difícilmente va a encontrar una visitación poderosa del Espíritu Santo. Es una iglesia que difícilmente va a ser usada para la predicación del Evangelio. Es una iglesia que difícilmente va a crecer, va a avanzar, va a madurar. Entonces, primero Lucas nos hace una mención general del estado de la iglesia en Jerusalén. En ese ambiente de unidad, de unanimidad, de oración, de clamor, de expectativa, de esperanza por lo que Jesús ha dicho que va a hacer, viene este pasaje. De allí en adelante, desde el verso 15 hasta el 26, nos vamos a encontrar con el reemplazo de Judas. Entonces vamos a mirarlo como tal, ese va a ser el foco del tema de hoy. Como lo que vimos inicialmente en la iglesia de Jerusalén, lo vamos a ver constantemente, vamos a encontrarnos muchas veces eso para considerarlo. Ahora dice en el verso 15, en aquellos días, o sea, en aquellos días de clamor, de oración, en aquellos días iniciales, mientras ellos esperaban en Pentecostés la venida del Espíritu Santo, ¿qué sucedió? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora en un ambiente de oración, en un ambiente de clamor, en un ambiente que podríamos decir espiritual, de fervor en la iglesia de Jerusalén, Pedro se levanta Y Pedro se levanta a hacer una reflexión no muy agradable, una reflexión que podríamos decir es triste. Pedro va a tratar el asunto de Judas, la necesaria sustitución de Judas. Judas había sido uno de los discípulos del Señor, llamado a ser apóstoles, y la iglesia se había enfrentado con la trágica traición y el suicidio de Judas. Y Pedro, como un líder reconocido entre los apóstoles, porque Pedro siempre tiene el liderazgo ahí entre ellos. Me gusta la frase que dice un comentarista acerca de Pedro. Pedro era primero entre iguales. ¿Qué quiere decir eso? Pedro era igual a los otros apóstoles, pero Pedro sí tenía un liderazgo que el mismo Señor le había entregado y que se manifestó a través de los evangelios. Ahora Pedro, en esa responsabilidad y liderazgo espiritual que tenía entre los hermanos, él se levanta para tratar este asunto, un asunto difícil, un asunto complejo. Muchos de nosotros hubiéramos dicho, Pedro, pero eso ya pasó, dejémoslo atrás. Pero generalmente el verdadero liderazgo espiritual usa las situaciones negativas para que la iglesia aprenda y avance. Entonces Pedro cuenta lo que sucedió, triste, lamentable, como lo vamos a leer, y Pedro, en una visión muy importante en cuanto a la necesidad de la iglesia, él entiende que se debe reemplazar el lugar de Judas. ¿Por qué? Usted va a darse más adelante cuenta que esta iglesia por lo menos iba a ser una iglesia que llegaría a tener 20.000 miembros. Y para tener una iglesia así de grande se necesita tener un liderazgo robusto, fuerte y amplio. Y Pedro no solo está pensando en lo que pasó, Pedro tiene la expectativa de lo que viene. Y para cumplir lo que viene, Jesús había apartado a 12 apóstoles y uno había fracasado. Necesitamos reemplazar al que fracasó. Pedro es un hombre, porque esas son las características de los verdaderos líderes espirituales. Dice Oswald Chambers, él dice lo siguiente: los verdaderos líderes son llamados a tomar decisiones en momentos cruciales. Y este era un momento muy crucial para la historia de la iglesia. Y Pedro se levanta, toma la iniciativa. Claro, creemos que guiado por el Espíritu Santo, creemos que basado en la palabra, como él mismo nos va a decir, para tratar el asunto de Judas. Y Pedro hace una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Es necesario sustituir a Judas. Necesitamos escoger entre nosotros a uno que tome el lugar de Judas. ¿Sí? Pedro, por un lado, va a enseñarnos a través del fracaso, a través de lo que pasó, y por otro lado, como decíamos, va a abrir el lugar para que aquellos hombres que han sido fieles en este momento puedan cumplir o ocupar el lugar de Judas. Eso es importante, hermanos. A veces nosotros como iglesia, piense esto en este momento, imagínese alguno entre nosotros que sirve, que predica, en algún momento se levanta contra la fe, hace algo bien, bien contrario a la fe y termina suicidándose. Sería una situación muy lamentable, ¿cierto, hermanos? Sería una situación muy fuerte para la iglesia. Cualquiera diría, no, pero si somos cristianos no pasaría esas cosas. Bueno, hermanos, a uno de los discípulos más cercanos de Jesús le pasó, a uno llamado apóstol. Entonces, ese tipo de realidades suceden. Lo importante que Pedro nos va a enseñar es cómo asumir esas circunstancias y cómo seguir avanzando. Una iglesia aprende de sus fracasos, una iglesia aprende de sus pecados, una iglesia aprende de sus crisis y sigue adelante para que la obra de Dios siga prosperando. Pedro tiene visión de eso, hermanos. Entonces vamos a ver lo que Pedro dice acerca del reemplazo de Judas. Varones, hermanos, dice en el 16, Era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro nos va a decir que eso que va a suceder ya lo había anunciado las escrituras. Por un lado, Pedro cita las escrituras para mostrar que las escrituras habían hablado de la caída de Judas y también las escrituras habían hablado del reemplazo de Judas. Las escrituras han hablado muchas cosas y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, cuando leyó ciertos salmos de David, especialmente el Salmo 69 y el Salmo 109, Pedro entendió por el Espíritu que de Judas estaba hablando ese salmo. Ahora, la traición de Judas, aunque es una traición terrible, horrorosa, lamentable, no era algo sorprendente para Dios. Podríamos decir algo todavía mayor, era algo anunciado por Dios. Y claro que eso es importante porque eso va a traer también consuelo a la iglesia. A veces los hermanos se escandalizan cuando suceden ciertas cosas. Pero muchas veces la Biblia anunciaba que esas cosas iban a suceder. Ay, hermano, es que uno va a esas iglesias. Pues Jesús dijo que iba a haber cizaña entre el trigo. ¿Sí? Entonces, muchas cosas que han de suceder, lamentables, la Biblia ya las había enseñado. Así como la traición de Judas. La traición de Judas es una de esas piezas que la Biblia había anunciado que harían parte de la obra de Cristo. ¿Sí? Ahora, aunque era necesario y estaba escrito, no libra esto a Judas de su responsabilidad. Porque por ahí hay un evangelio que se ha encontrado en nuestros días, un evangelio gnóstico, escrito casi después del siglo III, donde hay una secta gnóstica que apela a Judas como un líder espiritual. Y apela a Judas como un traicionero que debe ser venerado. Porque su traición es algo que vale la pena admirar. Los gnósticos tenían unas cosas raras. Ahora, ¿cómo así que era necesario, pero Judas es culpable? Calvino decía lo siguiente: Judas no puede ser justificado por el hecho que sus acciones ya hayan sido profetizadas, ya que él no cayó por culpa del impulso de la profecía, sino cayó por culpa de la iniquidad de su propio corazón. Una frase muy clara, ¿no? El hecho de que la Biblia dijera que Judas iba a hacer eso, no quiere decir que el Espíritu Santo impulsó a Judas a hacer eso. Fue la maldad de su propio corazón quien lo llevó a tomar semejantes decisiones. Lo que pasa es que Dios en su soberanía ya sabía que él iba a hacer eso. Y lo usó como parte de su propósito. Podríamos decir, Dios usó la malvada intención de Judas para llevar a cabo su propio propósito. Sin embargo, la soberanía de Dios nunca anula la responsabilidad del hombre. Tanto que Jesús dice, mejor hubiera sido para Judas no haber nacido, que haber tomado la decisión que tomó. Ahora, Pedro nos va a dar un perfil del traidor. Dice ahí que habló por boca de David acerca de Judas. No se me duerma, mi hermano, que esto es importante y hasta ahora estamos comenzando. Que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas, que había sido llamado a predicar el glorioso nombre de Jesús, a ser amigo de Jesús, a ser discípulo de Jesús, Judas se vuelve el guía de los que prendieron a Jesús. Alguien decía, hablando acerca de este pasaje, de los privilegios a la traición. Hermanos, pongámonos a pensar que Judas fue muy privilegiado, hermanos. Cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas, vimos algo cuando vimos los 12 apóstoles. Judas tuvo muchísimos privilegios. El primero fue que el Señor lo llamó a estar cerca de él. ¿Sí? Los apóstoles antes de ser apóstoles fueron llamados a estar cerca de Jesús, a escuchar a Jesús, a ver a Jesús, a aprender de Jesús, a comer con Jesús, a vivir con Jesús. Además de eso, entre muchísimos discípulos, Judas entró en el grupo selecto de aquellos que iban a ser llamados al ministerio. Y no cualquier ministerio, un ministerio exclusivo, el ministerio de los 12 apóstoles del Cordero. Probablemente Judas predicó, probablemente Judas sanó personas, probablemente Judas expulsó demonios. Porque Judas fue enviado en esa comitiva que el Señor envió y después les preguntó, ¿los demonios se les sujetan? Se nos sujetan. ¿Sanaron enfermos? Sanamos enfermos. O sea, Judas fue una persona que recibió muchísimos, muchísimos privilegios. Dice ahí el 17. Y era contado con nosotros. O sea, en ese grupo selecto de los 12 apóstoles, Judas era contado. La gente sabía cuáles eran los apóstoles de Jesús porque el nombramiento de los apóstoles fue público. En medio de una multitud, en medio de un gran monte, Jesús se puso y dijo, estos son mis apóstoles, Pedro pasa, Juan pasa, Andrés pasa, Jacobo pasa, Judas pasa, estos yo los he escogido y pongo mi autoridad sobre ellos y oro por ellos para que ellos sean mis embajadores. Imagínense, tremendo, ¿no? Eso fue un momento público, la gente sabía. Iba Jesús y detrás iban sus 12. Y después iban las multitudes. Además de esto, hermanos, Judas era el tesorero de los apóstoles. O sea, era el que manejaba el dinero. ¿Sí? O sea, Judas tuvo una posición bastante privilegiada. Ahora, hermanos, ¿por qué Pedro está diciendo esas cosas y por qué eso queda registrado para nosotros? Alguien decía, este pasaje perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual, oportunidades malgastadas y codicia y dureza en el corazón. O sea, esto es una advertencia para la iglesia. La iglesia que puede tener muchas oportunidades. La iglesia que puede ser descuidada en ciertos asuntos. La iglesia que tal vez por la dureza del corazón puede caer en el camino de Judas. Ahora, cuando uno estudia los evangelios, poco encuentra acerca del perfil de Judas. Algunos, más que todo, son frases de Jesús, donde Jesús advierte que él sabe que entre los 12 hay uno que es diablo. Pero no había esa sensación generalizada de que todos supieran que era Judas. Tanto que cuando el Señor dice en la cena, alguno de ustedes me va a traicionar, todos comienzan a decir, ¿seré yo? Si Judas y su corazón malvado fuera evidente, todos dirían, sí es Judas, pilas con Judas, ya sabemos que es Judas. No, todos comenzaron, ¿seré yo? O sea, no hay evidencia que el carácter de Judas fuera mostrado. O sea, posiblemente Judas tenía un perfil discreto. ¿Qué puede suceder? Bueno, algunos pasajes nos muestran que Judas era codicioso. ¿Sí? El pasaje cuando se rompe el frasco de alabastro y él dice, mejor se hubiera dado ese dinero a los pobres. Y explica Juan, porque era ladrón y sustraía de la bolsa. Ahora, algo que es muy interesante, hermanos, que realmente yo creo que nos debe llevar a reflexionar, es algo que se dice de Judas en algunos comentarios. Dos asuntos que hicieron caer a Judas. Uno, la codicia, como lo decíamos, y otro, la frustración. ¿Cómo así la frustración? Judas tenía la expectativa de un Mesías rey, como David, glorioso, victorioso, que liberara a los romanos, a los judíos del gobierno romano. Y seguramente Judas se veía como un ministro del gran reino del hijo de David. Y esa expectativa que tenía Judas comenzó a desdibujarse cuando él comienza a andar con Jesús. Sus anhelos, sus ambiciones personales no iban de acuerdo a lo que él veía en Jesús. Él esperaba un Mesías glorioso y se encuentra a un hombre humilde. Él pensaba que tal vez seguir al Señor le iba a proporcionar dinero, fama y éxito. Y él comienza a ver cómo Jesús es aborrecido por sus compatriotas, perseguidos. En vez de ver prosperidad, su maestro a veces decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Entonces eso comienza a generar una especie de frustración y desilusión en Judas. Judas era un discípulo silencioso pero descontento, amargado, frustrado, desilusionado con el Jesús que está siguiendo. A la par, seguramente no creyó sinceramente, nunca se arrepintió verdaderamente y no alcanzó la regeneración. Ahora, ¿por qué el Evangelio no dice mucho acerca de Judas? Alguien decía de Judas lo siguiente: cada día que pasaba su corazón se ponía más duro. La mayor parte del tiempo escondió su decepción bajo el manto de la hipocresía. O sea, Judas no era muy evidente porque él fue adoptando en la medida que iba caminando una actitud muy hipócrita. Una actitud donde él escondía su amargura, su desilusión, su frustración. Como alguien decía, Satanás pesca en las aguas revueltas del descontento y la desilusión. Y eso me hace reflexionar mucho, hermanos, porque usted no ha escuchado a ese cristiano que dice, ah, no, yo pensé que seguir al Señor era diferente. Yo pensé que seguir al Señor no iban a haber problemas. Yo pensé que los hermanos se amaban y no iban a haber divisiones. Yo pensé que el Señor me iba a bendecir, me iba a prosperar y me iba a hacer famoso. Y usted comienza a darse cuenta que la vida cristiana no es así como usted pensaba. Y usted comienza a desilusionarse con Cristo. Usted comienza a desilusionarse con la iglesia. Usted comienza a desilusionarse de los hermanos. Usted comienza a desilusionarse de todo porque usted tenía una expectativa y no se cumple. Bueno, ese fue el camino de Judas, hermano. ¿Y saben qué es lo que pasa? Como alguien decía, de la desilusión al odio hay un solo paso. Y del odio a la traición, otro. Usted tiene que cuidar su corazón, hermano. Porque Satanás pesca en las aguas de un corazón desilusionado y frustrado. En algún punto, su desilusión se volvió odio, y un odio mezclado con avaricia, que finalmente le llevó a traicionar a su Señor. Nunca, hermanos, la traición, nunca el pecado, nunca el abandono de la fe sucede de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso, a veces oculto, acompañado de endurecimiento, incredulidad y dureza de corazón, que termina desembocando en el maldito camino de la traición espiritual. Dios nos libre, ¿no, hermanos? Porque si usted ve el cuadro de Judas, aparentemente era el cuadro de un buen cristiano. Administrador de recursos, llamado al ministerio, y como uno preeminente en medio del pueblo de Dios. Dice ahí en el 18, este Judas, privilegiado, llamado al apostolado, este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Qué descripción tan lamentable de la muerte de Judas, ¿no? Alguien hablaba de la escalera de la muerte. La escalera de la muerte comienza así: desilusión, odio, traición, codicia, remordimiento, suicidio y condenación. Nosotros hubiéramos podido decir, era necesario que Pedro dijera estas cosas, hermano. Si usted se da cuenta, Pedro es más detallado de lo que son los otros evangelistas acerca de la muerte de Judas. Pedro nos dice cómo adquirió el campo, aquellas 30 monedas de plata, aquellas malditas 30 monedas de plata con las que Judas vendió a su Señor, fueron el salario de iniquidad donde él compró un campo. Sabemos que Judas sintió un profundo remordimiento cuando él vende a Jesús. Se da cuenta que él es inocente. Se da cuenta que no era justo lo que él había hecho con sus maestros. Pero eso tampoco lo llevó al arrepentimiento, sino eso lo llevó a que el remordimiento destruyera su conciencia y lo enloqueciera. Dice que este hombre se ahorcó, nos dicen los evangelios. Pero aquí Lucas añade, sin contradecir lo que dicen los evangelios, que el lugar donde él se ahorcó, del árbol que él se ahorcó, él cayó. Dice que se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Un suicidio es algo terrible, ¿no, hermanos? Todos los que hemos experimentado eso de cerca, con un amigo, con un familiar, con un vecino, eso es algo terrible, hermanos. Eso es una cosa que conmociona a toda una comunidad, a todo un barrio, todo. Es una cosa terrible, hermanos. Dios nos libre. Pero el suicidio de Judas no solo fue terrible. No fue solo que se ahorcó, sino dice el pasaje que él se cayó de ahí en su caída. Se reventó por la mitad y todas sus... Uy, imagínese la escena, hermano. Parece un periódico amarillista ese pasaje. Terrible, ¿no? Dice más adelante Pedro en el 25 al final, dice, ese era el propio lugar de Judas. Después de su traición, después de menospreciar todas las bendiciones, Judas escogió ese lugar. Ahora mire lo que dice el verso siguiente, en el verso 19, porque eso es lo obvio cuando sucede una cosa así de terrible. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea, esto fue algo que Dios permitió que todos se dieran cuenta. Fue algo terrible, hermanos. De esas noticias terribles, impactantes. Ahora, claro que no solo fue notorio para la gente de Jerusalén, fue notorio para la iglesia. Mientras los apóstoles tenían la experiencia de ver a Cristo resucitado, Judas moría de una manera triste y lamentable, ¿no, hermanos? Mientras en Jerusalén se sabía de la muerte trágica de Judas, en el aposento alto Cristo se presentaba resucitado. Victorioso. Qué contraste tan fuerte, ¿no, hermanos? Dice, y fue notorio a todos los habitantes. Notorio quiere decir fue conocido, fue entendido. Alguien decía, esta es una declaración patética para beneficio de Teófilo y también de advertencia de nosotros. ¿Cómo terminó Judas, no? ¿Cómo terminó Judas en su locura, en su necedad, en la dureza de su corazón? Por eso hay que cuidar el corazón, hermanos. Por eso hay que cuidar la manera como interpretamos las circunstancias. La manera como lidiamos con el desánimo, con la frustración, con las expectativas nuestras y no las de Dios. Por eso debemos cuidar con los privilegios que Dios nos da. Los privilegios conllevan responsabilidades. Los privilegios traen beneficios, pero también nos hacen responsables. Fue notorio, frase, ¿no? Señor, permita que esto sea una oración en nosotros. Señor, líbranos del camino de Judas. Líbranos de lo que sucedió en el corazón de Judas. Líbranos de la traición de Judas. Y líbranos de la muerte de Judas. Y si la muerte fue algo terrible, ni pensar lo que sucedió después. Porque usted sabe que la muerte no es el final, ¿no? ¿Se imagina el remordimiento de Judas día tras día en el lugar de condenación? Después de haber escuchado todo lo que escuchó, después de haber visto todo lo que vio, después de haber hecho todo lo que hizo. Dice, de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. O sea, fue tan notorio que la gente de la ciudad le puso aquel lugar Aceldama. Campo. La gente pasaba por ahí, este es Aceldama. Todos recordaban a Judas. Lugar donde Judas derramó su sangre. Papá, ¿qué significa Aceldama? El lugar donde se derramó la sangre del traidor, la sangre del infiel. Dios nos libre, ¿no, hermanos? Dios nos libre de esos campos, de esos caminos y de esas circunstancias. Ahora viene la segunda parte. Pedro no solo relata lo que sucedió, y él lo relata en una coyuntura. Él está enseñando a la iglesia que por causa de lo que hizo Judas es necesario que haya un reemplazo. Yo creo que todos los hermanos dirían ahí en Jerusalén, sí, amén. ¿Cierto? Dice, porque está escrito en el 20, en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Igualmente, así como la escritura anunciaba la traición de Judas, Pedro cita algunos pasajes para mostrarle a la iglesia la necesidad que alguien ocupe el lugar y el oficio que tenía Judas entre ellos. ¿Sí? Él está usando un lenguaje de los Salmos, como decíamos ahora. Una vez Judas abandonó, una vez Judas apostató, una vez Judas fracasó, es necesario que se busque un reemplazo. Ahora nosotros decíamos que seguramente Pedro tenía en mente la necesidad que vendría de que haya un ministerio amplio, suficiente, para suplir todas las necesidades. Y Pedro ve que la escritura muestra que cuando el Señor estableció el oficio, ese oficio tenía una función. Y ahora ese oficio vacío mostraba que había una vacante que debería ser suplida. Judas muere, pero la obra de Dios continúa, hermanos. ¿Sí? Judas muere, pero se necesita un reemplazo para ese trabajo. La obra de Dios no depende de hombres, hermanos. los hombres mueren y Dios sigue su obra. Es algo que la iglesia en Jerusalén va a tener que aprender. Y a veces nosotros, hermano, con el tiempo, con los años, uno se da cuenta de estas verdades, hermano. A veces los hombres mueren y a veces mueren por causas normales, a veces mueren por impiedad, pero la obra de Dios tiene que continuar. Y Pedro tiene una visión muy, muy, creemos que guiada en el Señor, por el Espíritu Santo, acerca de las cosas que van a necesitar la iglesia. Entonces dice ahí en el 21, es necesario pues, esta es la elección del reemplazo de Judas, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces Pedro muestra la necesidad que se reemplace a Judas. Alguien que pueda cumplir el ministerio con ellos y ser testigo de la resurrección de Cristo. Aquí vamos a encontrar tres cosas muy interesantes, ya viendo el aspecto positivo de este pasaje. El negativo es Lucas, es Judas, ¿no? El positivo es que se va a reemplazar a Judas. Lo primero, Pedro, que dice aquí es que el que va a ocupar el lugar de Judas tiene que cumplir unos requisitos. Segundo, que vamos a ver, la iglesia tiene que intervenir. La iglesia debe señalar quiénes cumplen esos requisitos. Y tercero, Dios va a escoger entre los que la iglesia señale. Entonces vamos a ver tres aspectos importantes en lo que podrían ser principios que comenzamos a entender y que más adelante se amplían en el Nuevo Testamento acerca de los hermanos que van a estar en una posición de autoridad y de ministerio. Lo primero que Pedro nos dice son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí en el 21 y el 22 se nos dice primero que sea un hombre. No había ninguna mujer apóstol ahí entre los 12, ¿no? Primero, un hombre de estos hombres. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento y en general en la Biblia, Dios siempre le entregó la autoridad a los varones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces no era una figura normal que en la autoridad, en la iglesia, la mujer hiciera parte de la autoridad y el liderazgo de la iglesia. ¿Sí? Aunque habían mujeres, hasta estaba María. Ay. Si fuéramos católicos romanos diríamos, no, pues ¿para qué necesitamos el reemplazo de Pedro y tenemos a María? Oremos. Nosotros sabemos que es una visión bien errada de las Escrituras. Primero, tenía que ser un hombre. Segundo, tenía que haber estado con ellos todo el tiempo. O sea, tenía que ser un hombre, y no solo un hombre, sino que tenía que ser de los hombres fieles, que desde que el Señor comenzó su ministerio hasta su ascensión, estuviera entre ellos. ¿Eso qué nos muestra? Que tenía que ser alguien conocido, alguien que hubiera perseverado, alguien que hubiera sido fiel, alguien que la iglesia tuviera buen testimonio de él. Ahora, en una comunidad pequeña como de 120 hermanos, como la que estamos considerando, es muy fácil saber quiénes son los que han estado, ¿cierto? Quiénes son los que perseveran, quiénes son los que son fieles, quiénes son los que se han mantenido. Según tercero, entre los requisitos, dice Pedro, muestra el tiempo, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Entonces tenía que ser una persona que hubiera estado desde el ministerio de Juan el Bautista, siendo testigo de las enseñanzas, los milagros, y claro, la posterior muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenía que ser un hombre que conociera a Cristo, tanto en su enseñanza, en sus obras, en su muerte y en su resurrección. Porque en últimas ese sería el mensaje de los apóstoles. Ellos serían testigos de este mensaje. Ahora, En definitiva, vamos a ver varias cosas, hermano. Por un lado, nosotros sabemos que Dios es el que llama, ¿cierto? Dios es el que escoge. Pero generalmente aquellos que Dios llama y aquellos que Dios escoge cumplen requisitos. La primer manera en saber que Dios no ha llamado a una persona es que no cumpla requisitos. ¿Cómo cuáles? Si no ha estado, si no ha sido testigo, si no ha sido fiel, no puede estar en el ministerio de Judas. Ahora, estos requisitos eran obvios, ya tenían la experiencia de un traidor. ¿Cierto? Cuando usted se da, a veces uno comienza en una experiencia y uno es muy ingenuo, hermanos. Uno dice, no, con el tiempo en los fracasos uno dice, no, tampoco se puede hacer así. Que cumpla por lo menos esto y esto y esto para el ministerio. Entonces, ellos ya habían aprendido la experiencia de Judas. La experiencia que es muy fácil ser infiltrados. La experiencia que es muy fácil que personas astutamente estén entre nosotros y no sean de nosotros. Entonces ya Pedro pone unos criterios bien altos, ¿no? Esos criterios sirven para que la iglesia pueda que discernir. Porque lo siguiente dice en el verso 23, y señalaron a dos. O sea, los criterios fueron tan altos que la iglesia al considerar solo dijeron dos candidatos. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Ya el sobrenombre nos habla bastante, ¿no? En aquellos días los sobrenombres eran de acuerdo a la realidad de la persona. O sea, quiere decir que este José era un hombre, ¿qué? Justo. Un hombre íntegro. Un hombre recto. ¿Y quién más? Y Matías. Entonces Pedro pone los requisitos, que es lo primero, y lo segundo, involucra a la iglesia. Dios elige, claro. Dios llama, claro. Y como vamos a ver ahorita, Dios es el que escoge. Pero la iglesia, en ese camino que había tenido con Cristo durante 3 años, podía señalar a aquellos que cumplían los requisitos que Pedro está diciendo. Como si Pedro, y más adelante lo volvemos a ver en la lección de los diáconos, Pedro llama a la iglesia a un ejercicio de su responsabilidad y a un ejercicio de discernimiento. Recuerdo una vez estaba con unos hermanos y los hermanos estaban buscando, bueno, quién administraba las ofrendas de la iglesia, los diáconos. Entonces dijimos, bueno, hermano, ¿ustedes quiénes creen que pueden decir? Dijo, no, fulano, ¿y por qué? Ay, es que es mi tío. No, hermano, hay que tener criterios, hay que tener discernimiento. Hay cosas que no son para todo el mundo. La gracia, la salvación, la fe es para todos, no hay acepción de personas. La autoridad, el ministerio y la responsabilidad no es para todos. Deben haber requisitos y la iglesia debe aprender a discernir, porque esos requisitos, por un lado, nos muestran el estándar de Dios y nos muestran la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría tremenda en aquellas cosas que Pedro dice acá y que más adelante se amplían. Entonces señalaron a dos. Con esos requisitos, Pedro, solo dos. De esos 120, eran dos que cumplían eso. Comenzaron a pensar, bueno, ¿quién estuvo desde Juan cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios? Y cuando Jesús fue bautizado. ¿Y quién estuvo con nosotros siempre? Entonces comenzaron a pensar, mire, a pesar de que José y Matías no fueron nombrados apóstoles, ellos siempre estuvieron ahí. Fieles, constantes. En la muerte ellos estaban ahí. Cuando resucitó el Señor Jesús, ellos estaban ahí. Sí. Esos dos. La iglesia señaló a estos dos. Es muy importante el testimonio de la iglesia, hermanos. La iglesia, claro que con el tiempo de discernir, estos son los hermanos fieles, estos son los que han estado siempre, estos son los que conocen a Jesús en su muerte, en su resurrección. Estos están ahí, siempre han estado ahí. Generalmente de eso es que Dios llama al ministerio, hermanos. Y dice ahí el verso 24. Después de que la iglesia señala a estos dos, dice, y orando, esto fue algo en conjunto, fue la iglesia como tal, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahora la lección era algo particular, porque salieron dos candidatos. Entonces, los apóstoles ni la iglesia quería tener la responsabilidad de decir cuál era y cuál no era. Porque en última la elección de los doce debería ser del mismo Señor, ¿cierto? Entonces ellos oran para pedir la dirección y la guía del Señor en este asunto tan crucial. Ya tenían la experiencia de Judas. Muestra, Señor. Dice ahí, tú que conoces los corazones de todos. Pedro comienza con requisitos. Ahora los apóstoles se dirigen a Dios orando por el corazón. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? Este pasaje me recordaba mucho cuando Samuel fue enviado a la casa de David, ¿se acuerdan? Y el papá de David le muestra a los hijos a Samuel, y Samuel apenas ve el mayor, dice, este es. Traigan el aceite, ya lo iba a ungir. El Señor le dice, Samuel, no es, porque tú miras, ¿sí?, lo que está delante tuyo con tus ojos, pero yo miro el corazón. Y los apóstoles oran y la iglesia ora, Señor, tú que conoces el corazón. O sea, ellos van más allá de los, porque a veces podríamos decir que cumplan los requisitos. No es suficiente, hermanos. Porque pueden existir personas que cumplan los requisitos y no sean llamadas para este oficio. Una vez estaba en una ciudad en Brasil y los hermanos estaban contándonos cómo había sido el nombramiento de los ancianos. Bueno, varias cosas. Y un hermano me decía, y para mí eso fue como muy llamativo, él me decía, no es suficiente que sea marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea un hombre que no es dado al vino, que no sea un hombre contencioso, que no sea avaro. No es suficiente que no sea un nuevo creyente. No es suficiente que sea piadoso. Yo, ¿cómo así, hermano? Si eso es lo que dice la Biblia, que es suficiente. Puede tener todo eso y no ser llamado anciano, porque es un hombre piadoso. O sea, nosotros podemos tener hermanos que cumplan ese perfil de hombres piadosos, hombres íntegros, hombres que estuvieron con Jesús, hombres que conocieron, hombres que fueron testigos, y no son llamados al ministerio. Yo me encontré hermanos así, que en una iglesia son los hermanos piadosos, son los hermanos que tienen buena familia. Hermano, predique, hermano, a mí no me has dado eso, hermano, por favor, no me pida eso. No son llamados al ministerio. ¿Quién sabe eso? Dios. Porque Dios es el que conoce el corazón y Él es el que llama a las personas al ministerio. Eso nos va enseñando cosas, ¿no, hermanos? Porque a veces uno, ¿no? Pero en últimas es una decisión de Dios. Por eso la iglesia está orando. La iglesia ora, Señor, muéstranos cuál es el que tú has llamado. Una decisión tan importante, ¿no, hermanos? Entonces dice ahí, en el 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es hay una discusión ahí, ¿qué significa echaron suertes? La verdad, el Antiguo Testamento menciona esto algunas veces, pero no se sabe cómo en la práctica se hacía. Algunos dicen que de pronto tomaban palos de varios tamaños, otros piedras parecidas a monedas o alguna clase de dados. Bueno, no se sabe qué fue lo que hicieron. En última instancia, no es el centro del asunto. El centro del asunto era que ellos querían que Dios decidiera, ¿sí? Y Proverbios decía que la suerte estaba en manos de Jehová. Podemos decir que lo más actual es echar suerte sería echar una moneda al aire. Cara o sello. Cara Matías, sello. José. Era una decisión que ellos no querían tomar, ¿sí? Que la tome Dios. Dios, tú estás en la suerte, dice tu palabra. Cayó Matías. Dejaron la decisión de Dios. Ahora, no hubo discusión, eso me parece interesante. No fue que José salió diciendo, si ven, tírenla otra vez. O el grupo, la familia José, no, yo me voy de la iglesia porque fue Matías y no fue José. Porque eso pasa, hermano, cuando hay inmadurez eso pasa. O no fue que Matías dijo, si ven, soy yo. Todos entendieron que fue Dios. No hubo problemas, no divisiones. Todos entendieron que Dios estaba involucrado. Y echaron suertes, y sabemos que no es suerte, ¿no? Y la suerte, o digamos, y la voluntad de Dios cayó sobre Matías. Y de allí en adelante fue contado con los 11 apóstoles. ¿Saben qué significa Matías, mis hermanos? Regalo de Dios. Y eso iba a ser Matías para la iglesia de Jerusalén y para los 12 apóstoles. Un regalo. Generalmente, cuando Judas se levanta y traiciona a su Señor, Dios siempre tiene un Matías. Donde el diablo destruye, Dios restaura. Donde el diablo daña, Dios trae presentes o regalos. Dios consolaría a la iglesia de Jerusalén con este don. Una iglesia que sufrió el engaño, la traición, el desencanto de un falso líder, un traidor. Ahora la iglesia, con este nuevo liderazgo completo, está preparada para Pentecostés. ¿Qué pasaje, no, hermanos? A veces nosotros pasamos ese pasaje muy rápido. Pero definitivamente, una de las cosas que el Espíritu Santo nos va a mostrar en Jerusalén y en esta iglesia es lo importante de tener un ministerio completo y fiel. Y en ese ministerio que Jesús había preparado por 3 años, que iba a asumir el gran avivamiento que iba a suceder, faltaba uno. Pedro, en una visión muy clara de las circunstancias, movido por el Espíritu Santo y también seguramente guiado por la palabra, entiende la necesidad. Trata el asunto, hace una propuesta, la iglesia corresponde a la propuesta y ahora el grupo de los 12 está completo. Y lo que viene es Pentecostés. Muchas lecciones para nosotros, ¿no? La lección de Judas es algo, hermano, que uno la lee y él le duele como el estómago. Pero también podríamos decir que donde los Judas fracasaron, Dios tiene Matías. Matías que va a ser una bendición. Matías que va a ser un regalo. Matías que va a ser una provisión para la iglesia. Ahora piensa en Matías, antes de terminar. Hoy voy en una hora apenas. Yo creo que en el libro de Hechos nos van a tener que tener paciencia, hermanos, porque son pasajes muy largos, ¿no? Con el tiempo. Piensa en Matías, el día que nombraron a los 12 apóstoles. Y Matías en su corazón teniendo ese fuego del llamado, porque seguramente este fuego Matías lo tenía hace años. Primero, segundo, tercero, décimo, 11, 12. No estás ahí. Señor, pero a mí me ardía el corazón. Pero yo muchas veces sentí que tú me habías llamado a esto, Señor. Matías se hubiera podido ir frustrado, hermanos. Matías se hubiera podido ir escandalizado. Matías se hubiera podido haber dicho, ¿por qué los otros sí y por qué a mí no? Bueno, no era el tiempo para Matías, hermano. Dios iba a usar estos 3 años para probar la fe y la perseverancia de Matías. Hasta que Matías estuviera preparado. Entonces, cuando ese día sucedió que las suertes cayeron, yo creo que el Señor le dijo a Matías, ¿sí eras tú? Solo tenías que esperar un poco más, Matías. Tremendo, ¿no? El Señor nos ayude, nos enseñe, nos anime, Y también tenemos muchas lecciones como iglesia, ¿no, hermanos? La importancia de un liderazgo sabio que sepa tratar las circunstancias. A veces iglesias fracasan no por las circunstancias, sino porque no vieron hermanos sabios que supieran lidiar con las circunstancias. También lo importante de tener, hermanos, necesitamos orar para que Dios levante más hermanos. Prepare columnas, porque si queremos que Dios... Una vez un estudiante me decía, hermano, pero usted no quisiera pastorear una iglesia grande. Y yo le dije en ese momento, Dios me libre. Porque una iglesia grande tiene muchísimas responsabilidades. Y si no hay un ministerio colectivo grande, sólido, va a ser muy, muy pesado, ¿no? Es cuán importante tener ese concepto que ellos tenían de estas prácticas que llegaron a ser de la iglesia de Jerusalén. Muy importante, ¿no? Muy fuerte. Si la red no es fuerte, Dios no va a permitir que pesquemos muchos peces, porque la red se va a romper. Lo importante es que Dios pueda hacer esto también en nosotros.